Seguramente ustedes saben, muchos de los oyentes ayer se votaron en el Ayuntamiento de Madrid las medallas de la ciudad que se van a entregar el próximo 15 de mayo, que es el día de San Isidro el Labrador. Las van a recibir, entre otros, Ana Botella, Manuela Carmena o el escritor Andrés Trapiello, escritor y tipógrafo, que le gusta decir a él, Andrés Trapiello, cuyo nombre ha suscitado cierta polémica en estas últimas horas. El Partido Socialista votó a favor de la medalla, pero su portavoz, Mar Espinar, dijo esto que quiero que escuchen.
No nos alegramos de la concedida a Andrés García Trapiello, porque consideramos que no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa.
Bueno, pues Andrés Trapiello, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, un placer saludarle en este programa de radio en el que, sí le puedo decir, leemos sus libros. Vaya por delante, vaya
no,
por
no
delante.
No es poco.
Que no es poco en estos tiempos de ese Trapiello. Bueno, qué lío tenemos con las medallas, ¿no? Qué lío.
Sí, yo creo que es un lío en el que se ha metido el PSOE de mala manera, en un charco que además no sabe cómo salir. Si realmente no se alegraban de darme la medalla, no se entiende muy bien por qué me la han dado. Yo hubiera preferido que hubieran votado en contra, pero como viven en una especie de esquizofrenia, pues realmente es muy difícil atenerse a nada con ellos. O sea, si realmente te entristece o no te alegra, porque no se puede premiar, no se sabe qué. Luego, cuando esta mañana han preguntado en Onda Cero a Pepu Hernández Alsina, pues daba un poco de angustia ver a ese hombre balbuciendo sin saber muy bien. Le preguntaban, bueno, ¿pero qué le parece a usted mal de este hombre? Por mí, de Trapiello. Y no sabía el hombre decir, es que es lo mismo que si me preguntan a mí sobre baloncesto, pues no sabría decir nada. Es normal que él naufragara en todas y cada una de esas preguntas. Pero, en fin, ya digo, yo creo que esto responde únicamente a una especie de mezcla bastante tóxica de ignorancia y de sectarismo, ¿no? Y nada más, o sea, que ni siquiera encuentro que haya animadversión contra mí. Yo creo que ni siquiera me conocen, no saben quién soy.
Señor Trapiello, ¿usted había llamado alguna vez revisionista de la historia?
No, es que ni me lo han llamado, ni lo soy. Es como si me llamaran, no sé, nigeriano, o si me llamaran sueco. Pues no, pues me tendría, pues no soy sueco. No tengo nada en contra de los suecos, ni como si me llamaran palentino. No soy palentino. No soy revisionista, y si lo fuera, en fin, lo admitiría de una manera, en fin, natural, como me parece que siempre he admitido las cosas. De modo, pero es que la persona que me lo llama no sabe lo que es el revisionismo, no ha leído un solo libro de historia, no sabe, es decir, es una persona de una ignorancia ecuménica, ¿no? Yo no le doy mucha importancia, la verdad.
A mí me parece que, en fin, yo como otros tantos compañeros y periodistas que nos gusta el mundo del periodismo y de la literatura y que recurrimos a cualquiera de las muchas ediciones que tiene uno de sus libros más singulares y señeros, como son Las armas y las letras, quien haya leído ese libro, que por otra parte está cargado de datos y de documentos y de hechos, en fin, cualquier cosa menos revisionismo. Me temo que no, que han entregado las medallas y las han objetado después sin leer, por ejemplo, esta obra que me parece que es fundamental dentro de tu producción, Andrés.
Sí, yo creo, vamos a ver, yo creo que si yo tuviera un coloquio, un diálogo así sosegado con Pepo Hernández o con Mar Encinar, les preguntaría, vamos a ver, lo que tienen ellos que explicar a los madrileños y a los españoles son dos hechos. Ellos, por lo que he visto, han aducido mi posición sobre el monumento de la Almudena, el memorial de la Almudena a las víctimas del franquismo, al que yo me he opuesto, pero no solamente yo, nos hemos opuesto todo el comisionado de memoria histórica creado por Carmena. Carmena nos encomendó una serie de informes. El PSOE, este PSOE radical y sectario, y Podemos pretendían hacer un memorial en Madrid a 3.000 víctimas del franquismo. Bien, nosotros dijimos, estas 3.000 y pico víctimas son víctimas, pero es que hay 300 de ellas que además son victimarios, es decir, son asesinos que han asesinado a gentes que están enterradas en la propia Almudena, en el propio cementerio de la Almudena. Por tanto, se vería como un agravio terrible a las víctimas. Por tanto, lo que proponemos, haciendo, en fin, la vista muy gorda al monumento es que se haga un monumento de todas las víctimas del franquismo, que son unas 3.000, como digo, y las víctimas de la República en checas y paseos, que son entre 8 y 12.000 personas. Bien, Pepo Hernández tiene que decirle a los madrileños por qué no le parece bien este monumento a todas las víctimas. Eso es lo que tiene que decir, que es además el dictamen del comisionado de la memoria histórica que Carmena prometió, que sí, esto es importante, prometió cumplir y no iba a cumplir. Esto por un lado. Y luego del otro lado es el monumento a Largo Caballero. Largo Caballero es una persona a la que se le dio el monumento de Carambola, se lo dio Tierno Galván, pero según los defensores, el más defensor de todos, de los que han salido a rechazar el que se quitara el monumento a Largo Caballero, era Paul Preston. Decía, bueno, es un político, decía mediocre, es un político de segunda categoría, pero no era un asesino. Hombre, si es un político incompetente, que es la palabra que él utilizó, no le podemos dar un monumento a todos los políticos incompetentes, solo porque son incompetentes. Pero es que no hay que olvidar que Largo Caballero entra de lleno en la ley de memoria histórica que aprobó Zapatero, que es la ley que quita de circulación a todos aquellos que exaltaron el advenimiento o la guerra civil o los levantamientos armados. En esta ley, en este artículo 15, entra de lleno Largo Caballero. No hay, es que si hay una ley hay que cumplirla. Si no, yo no le tengo tirria especial a Caballero, no le tengo más tirria que a Franco. No, le tengo la misma tirria que a Franco. Pero si aplicamos la ley a Franco o a Millán Astrain o al general Mola, pues le aplicamos la ley a Largo Caballero y no pasa nada. Bueno, eso es lo que tienen que explicar. Y eso no es revisionismo. Ni es equidistancia decir que Caballero y Franco son lo mismo. Eso se llama lo que se llama en castellano ecuanimidad. Vamos a ser ecuánimes. No pasa nada. Es decir, si el relato que hay hasta ahora es un relato que ha sido víctima de la propaganda, lo que tenemos que deshacer es la propaganda. Es así de sencillo, ¿no?
Pero pareciera, Andrés, que lo que impera más o lo que se consume con más facilidad, la verdad es que cuesta menos consumir la propaganda que la verdad, ¿no?
Bueno, es que la propaganda es la que nos ayuda a digerir nuestros errores. Es decir, si nosotros nos equivocamos, echamos mano de la propaganda y nos construimos un relato. Es decir, damos sentido a algo que no lo tenía y hacemos encajar, ¿verdad?, los datos, los hechos a nuestra conveniencia. Es como cuando explicamos al día siguiente de las elecciones los resultados. Todo el mundo intenta meter esos resultados en una horma en la que tengan una forma determinada, redonda, cuadrada o romboidal, según el partido de cada cual. No, es decir, los hechos son lo que son. La guerra civil ya se había pasado, la habían ganado quienes la habían ganado, los que la perdieron en un momento determinado llamado transición acordaron que eso lo iban a aparcar porque no iba a llevar a ningún lado bueno, ellos eran los únicos con autoridad moral para hacerlo y de pronto 40, 50 años después los nietos o bisnietos de aquellos dicen no. Esto lo voy a abrir yo porque lo voy a contar a mi manera. Largo Caballero era un gran luchador por la democracia. Pues hombre, no, por la democracia no era. Era un hombre que tenía sus ideales revolucionarios, leninistas, y quería imponer en España una república de trabajadores de corte marxista-leninista. Bueno, no, todo el mundo está legitimado para pensar lo que quiera. O sea, lo que no podemos hacer es cambiar las cosas. Es decir, por el hecho de que tú has perdido la guerra civil, convertirte automáticamente en un luchador antifascista. Bueno, sí, eras antifascista, pero lo que no dices es a continuación que es que eras estalinista. Es que las dos cosas son compatibles. Tú puedes ser antifascista y estalinista al mismo tiempo. Y tú puedes ser víctima del franquismo y a la vez victimario. Esto es exactamente lo que es la ecuanimidad. Es decir, ver esto e intentar dejarlo apartado. Yo, por ejemplo, las víctimas del franquismo enterradas en las cunetas, por supuesto que hay que exhumar los restos de todos los que están en las cunetas. Ahora, de ahí hacerles grandes homenajes, ¿verdad?, como luchadores por la libertad, yo no me atrevería tanto, porque algunos sí lo fueron y otros no.
Andrés, ¿cuál es tu reflexión cuando te preguntas, yo me lo pregunto y creo que muchos oyentes también, ¿por qué estamos en un punto en el que todavía hay tantos españoles, y además españoles que han tenido acceso a la cultura, a la historia, a los libros, a la información, que creen en cosas que nunca ocurrieron? ¿Cuál es la razón?
Bueno, yo creo que es gente que ha leído menos de lo que cree que ha leído. Es como la gente que dice, bueno, yo he leído El Quijote. Me preguntan, bueno, pues ¿cómo se llamaba la enamorada de Don Quijote? Bueno, pues no saben que se llama Aldonza Lorenzo. Bueno, pues entonces hay que decir, hombre, tú has leído menos El Quijote de lo que te crees. Pero tú has leído menos historia de la que piensas. Al final, los imaginarios los decidimos, desgraciadamente, de la familia, del municipio, del pueblo, de eso que llaman la nación. Es decir, que la memoria acaba siendo una especie de monstruo, que es lo que hemos dado en llamar memoria histórica. Ya el propio concepto de memoria histórica es un concepto imposible, es un oxímoron, porque la memoria es individual. Recuerdan los individuos, no recuerdan las naciones, no recuerdan los pueblos, no recuerda la historia, ¿no? Entonces la historia es una cosa y la memoria es otra. Entonces la gente acaba recordando cosas que le dicen que tienen que recordar. Y esto es lo que nosotros, es decir, los que nos hemos dedicado a la historia o los que hemos leído los libros de literatura, intentamos desglosar lo que es mentira, lo que es verdad, lo que es una verdad de un autoengaño. Es decir, hay gente que cree realmente que eso que le han contado en su casa es verdad, sin atenerse al verso aquel famoso de Rudyard Kipling: nuestros padres mintieron. Nuestros padres mintieron todos, todos. Sí, porque los que estuvieron en la guerra mintieron todos, los de un lado y los de otro.
Siempre que me...
Eso es así. Es decir, y la primera sorpresa que se encuentra alguien que se dedica a la guerra es que cuando se habla del millón de muertos de la guerra civil, si es de mi edad, es de gente que ya frisamos los 70 años, no recordamos de nadie que nos haya dicho yo maté a alguien en la guerra civil. Bueno, nadie ha matado a nadie en la guerra
civil, y hay
medio millón de muertos. Esa es la primera gran mentira de la memoria, es decir, que en la memoria lo que recordamos de cada uno de nuestros padres es que nuestros padres hicieron todo lo mejor posible las cosas, solo que hubo alguien que se las estorbó. Ese es el problema que tenemos.
Además de eso de Kipling que cuentas, Andrés, yo a los compañeros más jóvenes de la redacción, cuando hablamos en estos asuntos que estamos metidos ahora en directo aquí en el programa Onda Madrid, siempre les recomiendo el prólogo de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales. Me parece que es de lo más luminoso que yo he podido leer acerca de lo que fue la Guerra Civil, escrito con una honradez intelectual, en fin, que no está uno muy acostumbrado, ¿no? Y siempre me lo agradecen. La verdad es que siempre te agradecen que hayas recomendado un programa como ese, ¿eh?
Normal, pero al mismo tiempo debes decirle, hacerles una pregunta a los más jóvenes del periodismo y de tus alumnos o de tus amigos. ¿Por qué el prólogo de A Sangre y Fuego de Chávez Nogales tardó en releerse 50 años? ¿Por qué, con un verbo que ahora está de moda, a Chávez Nogales se le canceló inmediatamente después de la Guerra Civil? Esa es la palabra, es la pregunta clave. Bueno, a Chávez Nogales lo cancelan la derecha y la izquierda, porque el relato que él da de la Guerra Civil no conviene ni a la derecha ni a la izquierda, porque les acusa a los dos, que son defensores de dos autoritarismos, de querer acabar con una España que era una España tolerante, de izquierdas, de derechas, de centro, que no quería en absoluto un régimen totalitario y que acabó sucumbiendo a los delirios totalitarios de uno y otro, es decir, de los social-fascistas y de los soviéticos o sovietizantes que había en España. Cierto. Eso es lo que hay que preguntar. ¿Por qué Chávez Nogales ha tardado más de 50 años en volver a como lo que es y como lo que merece, como uno de los grandes periodistas de España, incomparable a Larra? Eso,
creo...
y esto, perdón, sí.
creo que decía que era fusilable, ¿no? Objeto de ser fusilable por los dos bandos, me parece que decía Chávez Nogales. Y ciertamente tú estás explicando las razones perfectamente. Oye, Andrés, me imagino que vas a recibir con en fin, a pesar de los pesares, orgulloso esta medalla como madrileño, aunque tú eras de León, ¿verdad? Y utilizo el tiempo pasado, tú eras de León, ¿no?
yo he sido de León, más que mi edad, yo he sido de León. No, soy todavía de León. Pero, es decir, pero por fortuna hay personas que vamos añadiendo nuestros gentilicios uno detrás de otro sin ningún problema, porque no somos nacionalistas de ninguna parte, somos ciudadanos que procuramos ser ciudadanos libres e iguales al resto de los españoles. Uh-huh. Y la recibiré con muchísima alegría, con todo el humor posible. Me río un poco de toda esta batalla de las mejor medallas. En fin, yo a las gentes que se han metido del PSOE en esta en fin, locura, yo les diría, en fin, recapacitar un poco. No es lo que vosotros imagináis que es. Aquí no hay una confabulación para despertar de nuevo entre nosotros la guerra civil. Eso es lo que les ha llevado, yo creo, a perder las elecciones, plantear las cosas en términos de fascismo o democracia. Y los madrileños, que no son tontos, aunque lo crea Mónica García y aunque lo crea algún otro, pues desde luego Pablo Iglesias, no son tontos. Es decir, ellos quieren vivir en paz, quieren vivir en libertad y quieren vivir, a ser posible, en igualdad con todo el resto de los españoles. Y desde luego eso no pasa por la guerra civil ni por los grandes debates de memoria histórica como ahora el pobre Pepu Hernández defendía esta mañana, ¿no?
Bueno, Andrés, deseando estoy en abrir la primera página de Cuasi una fantasía, tu último libro de la serie Salón de los Pasos Perdidos, en la editorial del Arrabal, en cuanto llegue. Ya sé que se puede comprar en la misma editorial, pero bueno, por ir a las librerías, que siempre...
Se puede comprar online o en librerías. A mí me gusta más online porque es más directo y es más de nuestra editorial y nuestro propósito, pero también en librerías, que nos están ayudando un montón.
Un montón. Andrés Trapillo, gracias por compartir este tiempo de radio. Un saludo muy cordial y feliz medalla. Un abrazo.
Igualmente. Buenas noches.
Buenas noches. Son las